y lo esencial del deporte a las 3 y 25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Es viernes y hasta ahora cada viernes, ¿qué toca? Pues resolver el reto Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Muy buenas, ¿a que estaba fácil?
Para mí ha estado fácil esta semana, pero está bien, de una de cal y una de arena, de vez en cuando, no viene mal. Bueno, estamos buscando un jugador de la historia del Real Club Deportivo Español.
Exacto, un jugador importante que debutó en primera división con el Barça, con 19 años, que no explotó del todo en el Barça, aunque jugó bien, luego se fue al Marsella, al Lazio, volvió a la Liga Española, y ya con 26 años jugó en el Español, donde fue muy importante en 5 o 6 años, de hecho ganó una Copa del Rey, un jugador cántabro, y que ahora mismo se dedica a representar a jugadores y tiene jugadores muy importantes en su cartera, ya verás.
Un jugador incomprendido y valorado a partes iguales. El jugador que ofrecía una de cal y otra de arena. Veía el pase donde nadie más podía. De la Peña jugaba rápido y al toque. Lopelat rápidamente se hizo famoso, tanto por su brillante cabeza como por su fútbol.
Iván de la Peña, qué pedazo de jugador, qué bueno era, ¿eh?
Pues sí, es cierto que un poco intermitente, como decía el narrador de esta historia, pero es cierto que era buenísimo.
¿Quién ha ganado esta semana, Santi Duque?
Pues ha ganado Muni Carlos Bedo Arias, que en Twitter es Carlos Bedo Arias.
Bueno, está bien, hombre. Las cosas sencillas. Mira, como Mendilibar, hombre. Claro, el triunfo de la sencillez y de la voluntad. Bueno, eso era otra cosa que no me gusta. Este fin de semana más. Un abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, buen fin de semana. Sí,
extracto,
correcto, adiós.
Extracto del partidazo de ayer, por supuesto, Simeone. Y un test que le hizo Joseba Larrañaga.
¿Cuál es la mejor decisión que ha tomado como entrenador?
Venir al Atlético de Madrid.
¿La peor?
La peor que tomé, el cambio que hice contra el Real Madrid, no sacar a Adrián y sacar a Raúl.
¿Quién le gustaría que le sustituyera?
Hay un montón que son mejores. Luis Enrique me encanta, Guardiola me gusta mucho, Tuchel también, Conte me gusta mucho, Marcelino lo mismo. Todos los que más o menos...
Los que suenan, los que suenan, ¿no?
Todos los que más o menos hemos sido nombrados en otros 11 años.
Todos mis amigos que me querían poner los cuernos.
Si Giovanni, Gianluca o Giuliano le dijeran, papá, voy a jugar en el Madrid...
Le diría, vayan para adelante, el fútbol es maravilloso y no nos hablamos cuando jugamos ese partido.
Tiene 53, quiere entrenar hasta los 65.
No, quiero entrenar un poquito más. Mi familia no querrá, pero a mí me gustaría un ratito más también, hasta los 70 con él.
Termina el partido y el entrenador rival se va corriendo por el túnel de vestuarios. ¿Qué pensaría?
Me pasó con Tuchel.
¿Os encontrasteis corriendo los dos en el túnel?
No, porque él ganó y yo creo que lo hizo a propósito, sabiendo que yo corría, lo hizo él y me hizo... Estuvo bueno.
¿A algunos les molesta que estemos vivos? ¿A quién?
Y yo creo que para el Madrid y para el Barcelona somos una molestia, sí.
Imperdible, impagable en la entrevista, gran entrevista anoche a Simeone en el partidazo. Está íntegra en cope.es. Y la pregunta va por ahí, Santi Duque.
Sí,
hoy.
Sí, estamos preguntando por ello en nuestra encuesta de Deportes Cope. Simeone dijo en el partidazo, Muni, la obligación del Atlético es ser tercero o cuarto, la del Madrid o el Barcelona, salir campeones. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues el 55% de los copenautas está de acuerdo y el 45% no está de acuerdo con esa afirmación del Cholo.
Vamos a eso y más cosas en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Si quieres alquilar tu piso, agencia negociadora del
Alquiler.
Los que han inventado el
Tranquiler.
Te pagan aunque no te pague el
inquilino.
No un mes, ni dos, ni tres, sino durante todo el
contrato.
Si quieres, infórmate. Llama a este teléfono.
920-2011.
Agencia negociadora del
Alquiler.
Si es que ya se lo sabe todo el mundo.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tienen en común el expiloto de Fórmula 1 Pedro de la Rosa, el piloto Carlos Aincijo, el circuito del Jarama de Madrid o el párroco de la iglesia de San Román Nonato en Vallecas, también en Madrid? Pues que son un equipo, una escudería formada por gente conocida del mundo de la Fórmula 1, pero también por muchas personas anónimas a las que un día les inspiró ella, María de Villota.
El destino decidió que cambiara mi vida y que tuviera ese punto de inflexión tan radical. Pero yo opino que todo suma. Creo que mi vida ha tenido una trayectoria hasta un punto y estoy muy orgullosa de ello. No cambiaría nada de lo que he vivido porque he hecho lo que he querido.
Así hablaba la piloto de Fórmula 1 en un informe Robinson, el programa de televisión que hacía el exfutbolista Michael Robinson. María de Villota hablaba de hasta qué punto ese terrible accidente que había sufrido unos meses antes en el aeródromo de Dushford, en Reino Unido, le había cambiado la vida. Era julio de 2012 cuando María, en unas pruebas con su escudería, se empotró contra la parte trasera de un camión. No iba a gran velocidad, pero el accidente fue muy grave. María perdió un ojo y sufrió también lesiones en la cabeza que la apartaron para siempre del que hasta entonces había sido su sueño, ser piloto profesional. Estas secuelas, sin saberlo, serían además, un año después, las responsables de su muerte repentina, a los 34 años, en un hotel de Sevilla, en octubre de 2013. El accidente cambió la vida de María. Fue un giro radical que ella mismo describió después en su libro, La vida es un regalo, como un despertar a la vida y a las necesidades de los demás.
Y a partir de ahí cambió el crono, la décima de segundo y la pole position, por decirlo de alguna manera, por subir la visera y ver lo que ocurría a su lado, que ocurría siempre, pero quizás por su challenge, por su desafío de alcanzar su sueño de Fórmula 1, pues no te paras lo suficiente para ver qué está ocurriendo a tu alrededor.
Su padre, Emilio de Villota, al que escuchábamos, nos ha contado aquí en Mediodía que María ayudaba a los niños afectados por la enfermedad neuromuscular degenerativa mitocondrial. Estos niños eran su principal objetivo, una causa con la que se implicó al 100% a raíz de la muerte de su sobrino, precisamente por esta enfermedad.
Va a congresos de estas enfermedades, está en las terapias de los niños y entrega su vida a este movimiento.
María no solamente dedicó esfuerzos a los niños, también se implicó ayudando a jóvenes a través de charlas y conferencias y eventos de todo tipo a superarse ante cualquier adversidad y a seguir sonriendo a la vida. Lo que María no sabría es que tras su fallecimiento ese legado seguiría creciendo con toda una red de familiares, de amigos, de personas conocidas y de casi un centenar de voluntarios que constituyen a día de hoy el legado María de Villota. Un movimiento que nace en 2014 de manera oficial y que lidera Emilio, su padre, aunque sean muchos los que trabajan en hacer realidad los proyectos solidarios que hoy tienen en marcha.
Los fondos que consiguiéramos que directamente recayeran en las personas que están atendiendo a los niños y que llegaran a las terapias, que llegaran a los comedores sociales o a los hogares de María, ¿no? Entonces, toda la gente que nos está ayudando económicamente o con alimentos, etcétera, van directamente a bien a Cáritas, o bien a la Fundación Ana Carolina Díez Mao, o bien al Coto Lengo de Algete, o bien a los hogares de María de Villota, también gestionados por Cáritas Parroquial.
Los proyectos más importantes pasan por un comedor social que se gestiona directamente en la parroquia San Román Nonato de Vallecas o por 6 viviendas sociales para madres migrantes que no tienen un lugar donde vivir y que también se gestionan en esta parroquia del barrio madrileño. Por cierto, una parroquia a la que la familia de Villota está muy ligada. San Román Nonato se construyó en 1907 gracias a las donaciones que los bisabuelos de Emilio realizaron tras perder a un hijo. Lo que es la vida. En 2013, Emilio tuvo que pasar por lo mismo al perder a su hija. Es cuando lee y relee el libro de María, cuando no lo duda, y empieza junto a familiares y amigos con este movimiento solidario. Y claro, escogen esta parroquia, San Ramón Nonato de Vallecas, como el mejor circuito para repartir esa solidaridad.
El día que yo abrí ese libro, me di cuenta de lo que había supuesto toda aquella transformación de la que tú comentas. María recibió un parte de defunción en pista y tras no sé cuánto calcularlo, gracias a Dios volvió y efectivamente le cambió el prisma y la perspectiva de la vida.
Hoy Emilio es el cabeza visible de todo este movimiento que lleva por nombre Legado María de Villota. Un movimiento que continúa con el ejemplo de ayuda a los demás que en su día inició su hija, María. Que te recuerdo que escribió un libro donde podemos leer: si un accidente no para en seco tu vida, vive soñando, pasea observando y ama apostando. To get by.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. I see trees of green,
red roses too. Bueno, supongo que nada ocurre por casualidad, o al menos así quiero creerlo. Por eso quizás es tan emocionante y tan extraordinaria la historia del pequeño Luca y sus padres Ana y Jaime. Luca vino al mundo el 26 de septiembre de 2021. Ese día en España nacieron 851 niños. 2 kilos 950 gramos de ilusión. 51 centímetros de preocupación. Desde el primer día su madre Ana sabía que Luca había venido al mundo para hacer algo grande.
¿Quién es Luca?
Pues el amor de nuestra vida. Y cuando le vi la primera vez dije, joder, a ver qué pasa. Y sentí que iba a hacer... O sea, no pensé qué bonito, qué feo, que dije, uff, me transmite algo tan importante. O sea, que había venido a este mundo, no sé, sí, para 3 años, para 5, para 30, para lo que sea, para una larga vida, pero es que ha venido a hacer algo. Ha venido a este mundo para hacer algo grande.
Jaime, su padre, nada más ver a su pequeño, a Luca, pensó, es un luchador, así que nada más nacer le hizo socio del Atleti.
Luca, desde que nació, vamos, lleva las rayas rojiblancas en vena. Ya tiene su peluche del Atleti, su indie ahí en la habitación, tiene su chupete del Atleti, vamos, es abonado del Atleti. Y vamos, y en cuanto sea un poquito más mayor, pues iremos todos los domingos allá al Metropolitano. Y además un luchador, como los del Atleti, que estamos acostumbrados a sufrir. Y vamos, seguro que eso le va a ayudar a salir adelante.
El pequeño Luca, rubio y sonriente, les cambió la vida. Lo que no podían imaginar es hasta qué punto. Una tarde, en cuestión de segundos, todo cambió.
Tú ves, estás en tu casa tranquilamente con tu niño, sentado en un carrito, jugando con su peluche, hablando, normal, comiendo, durmiendo, y vas a un hospital y te dicen, vete corriendo al Gregorio Marañón. Entonces, claro, te dicen, está muy malito, vete. Tu vida, en cuestión de décimas de segundo, cambia, porque además te meten en una sala y ves a muchos médicos y dicen... Ostras.
Era miércoles. Ana se despidió de su hijo de 9 meses. Más de 10 horas sin saber de él. Así estuvieron estos padres, Ana y Jaime, en uno de los momentos más duros de su vida. 10 horas sin dejar de mirar la puerta del quirófano 59 del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Así precisamente comienza Luca, Historia de un corazón, el nuevo podcast original de COPE que hemos estrenado este viernes, donde se narra la historia de este pequeño, de Luca y su familia, que vivieron una auténtica odisea para salvar la vida del recién nacido. Un viaje en el que vamos a descubrir lo que es la bondad, también la desesperación, la fe y, por supuesto, el miedo. Un viaje, desde luego, para el que nadie está preparado. Luca, Historia de un corazón, que, por cierto, puedes escuchar ya sus 6 capítulos en nuestra web, es la historia de un trasplante a vida o muerte. Aquí en España, donde somos líderes absolutos en donaciones de órganos y trasplantes, 8 de cada 10 familias optan por donar órganos, lo que permite que en nuestro país se lleven a cabo 15 trasplantes cada día. Concretamente fueron el año pasado, en 2022, 5.838.
Su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a ir para atrás ni se va a curar, ¿vale? Y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante.
La historia de Luca es una historia de quirófanos y aviones, de esperas y de silencios, de contener la respiración, de latidos, muchos latidos. La historia, en definitiva, del corazón de Luca. Una historia que ha escrito y dirigido que nos ha regalado a los oyentes de COPE mi compañero Ángel García Muñiz, al que estoy segura que, bueno, que has escuchado en más de una ocasión aquí en COPE narrando y emocionándonos a todos con los partidos de tenis de Rafa Nadal. Ángel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero?
¿Qué tal, hermanita? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Bueno, la emoción nos llega como un zarpazo al corazón. Luca, historia de un corazón, es la historia de unos padres a los que la vida les puso a prueba. ¿Y cómo superaron además esa prueba, Ángel?
Sí, la verdad que es una historia realmente emocionante. Como tú dices, yo he aprendido muchísimo al lado de Ana y Jaime, al lado de Maca, que es otra mamá invitada al final de esta historia en el sexto capítulo, al lado sobre todo de nuestro sistema sanitario, que es absolutamente espectacular, de la ONT, que no presumimos suficiente de cómo funcionan las donaciones y los trasplantes en España. Y sí, yo lo que más destaco de esta historia, o lo que creo que tiene de especial esta historia, es que por primera vez un micrófono ha entrado donde nunca entró, a una UCI pediátrica, a un quirófano infantil, a un avión de trasplante. Es decir, que no es una historia que yo tenga que contarte, eso es lo único que te voy a corregir a tu presentación. Sí, es una historia que yo he escrito, pero no te la cuento yo, la vives tú. No hace falta que te la cuente yo o que te la explique, lo oyes tú directamente, sonidos reales de todos esos sitios donde a diario se hace magia.
Lo primero, Ángel, ¿cómo te llegó a ti esta historia que es trepidante, emocionante, de una humanidad a bocajarro?
Bueno, pues mira, en realidad fue una propuesta mía, Antonio Rantia, por cierto, ya le nombro y dejo claro que ha sido el productor ejecutivo de todo el tema y siempre con un consejo dispuesto y el que ha dirigido de verdad todo este proyecto, el que me ha ido guiando por muchos caminos que yo no veía. Yo soy, bueno, de familia de sanitarios, mi madre es comadrona, mi padre es farmacéutico, mi hermano trabaja en una ambulancia y con el tema de la pandemia yo sentí que nos quedábamos muy cortos con lo de salir a aplaudir al balcón, con que rápidamente nos habíamos olvidado de ellos, con que seguían cobrando una miseria, y quería pues buscar la fórmula de hacerles mi pequeño homenaje. Y si encima juntamos que en este país, que muchas veces nos hartamos, y es verdad, de hablar de las cosas malas que tenemos, que son muchas. Hablabas antes de Rafa Nadal y de que yo he contado sus hazañas. Rafa Nadal tiene una frase que a mí me encanta, que es que hablamos mucho de todo lo malo que tiene nuestro país y se nos olvida todo lo bueno que tiene. Bueno, pues una de las cosas, para mí, de las mejores que tiene nuestro país y verdadera marca España, es que somos líderes en donación y trasplante de órganos. Los que más donamos y los que mejor trasplantamos.
Desde hace 30 años, historia, además, claro, año tras año.
Y si esta historia ayuda a dar a conocer ese dato y a que nos sintamos orgullosos, pues yo encantado, la verdad.
Oye, vamos a escuchar un poquito del primer capítulo, un capítulo que se llama 2950 gramos de ilusión.
El 26 de septiembre de 2021 nacieron en España 851 niños. Imagínate la escena, 851 padres ilusionados y el doble de abuelos emocionados. Eran las 4 y 12 minutos de la tarde en el Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, y tras un parto eterno, nacía el que será nuestro protagonista.
Bueno, en cuestión de décimas de segundo, una tarde, Ángel, todo cambia para estos padres, para Ana, para Jaime, los padres de Luca. Claro, es difícil imaginar que tu bebé recién nacido tiene una enfermedad que solo sufren 1000 personas en todo el mundo. Asumir esto, cuesta.
No es que sea difícil, es que es cruel. O sea, tú imagínate, en el mundo cuántos millones de personas hay, 7.000, 8.000, depende a quién le preguntes, y solo 1000 personas tienen la enfermedad que le toca a tu peque, al que, como yo te digo, son 2.950 gramos de ilusión, pero que a nadie se le olviden los 51 centímetros de preocupación. Es decir, tú sabes que cuando nace tu hijo, sí, vale, la ilusión es máxima, todo tu mundo empieza a girar en torno a él, pero también tienes una preocupación por cualquier cosa. Y primero ellos se preocupaban por dos tonterías que tuvo nada más nacer y rápidamente les llega el sopapo de realidad en una habitación helada del Gregorio Marañón, donde le dice que tiene un problema muy grave de corazón. Bueno, ahí empieza de verdad la verdadera historia de Luca, historia de un corazón, y la lucha de estos padres ejemplares y de todo nuestro sistema sanitario.
Claro, unos padres que además que tienen que escuchar que para que su hijo viva, que para que su hijo sobreviva, pues otro chiquitín, otro bebé, tiene que haber muerto. Escalofrío al escucharlo.
Es un dilema moral. Al final, tú sabes que para que tu hijo viva, tiene que morir otro. Que esto no se puede hacer en 3D, ni se puede comprar. ¿Qué pasa? Que al final, tú no decides quién vive y quién muere, ¿no? No tienes ese poder, gracias a Dios, ¿no? No tenemos esa capacidad. Entonces al final lo vemos como que de una desgracia, que es el fallecimiento de alguien, esa desgracia sea menos desgracia. Y de una muerte pueda salir una vida.
Dilema moral, dice Ana, esta madre.
Sí, yo es uno de los pocos momentos donde literalmente no pude seguir preguntando y no pude seguir hablando. O sea, esa entrevista previa con Ana, mientras están esperando a que llegue un corazón para su hijo, hay un momento que ella dice cómo cuenta los días que van pasando. Y dice, un día menos que mi hijo se está consumiendo y un día menos de vida que le queda, pero también un día más que hemos sobrevivido y que hemos aguantado y que seguimos aquí peleando. Y luego es este momento, evidentemente. Solo hay una cosa que hemos obviado en el reportaje, evidentemente por un tema de confidencialidad no se puede dar ningún dato de quién son los donantes, ni de dónde fueron a buscar el corazón y demás, pero incluso esa es la parte que hemos querido obviar. Evidentemente la vivió mi compañero Edu Azagra, que ya ni siquiera está en COPE, pero al que también mando un abrazo enorme porque me ayudó muchísimo con toda esta historia y vio gran parte de la parte de la historia, y no hemos querido incidir en ella, pasamos súper rápido por ella, pero sin dejar de homenajear a esos padres que tomaron esa decisión en ese momento de enfrentarse a la muerte regalando vida, como dice Andoni, que me parece el mejor resumen. Es decir, pierdes lo más preciado que tienes en el mundo, no quiero ni imaginar tu dolor, y decides que para minimizar un poquito ese dolor lo que eliges es regalar vida y salvar la vida de otros, en el caso que contamos nosotros en el episodio 6, otros 6 niños distintos.
Y aquí además hay, Ángel, otra parte muy importante, que es el equipo médico.
Sí.
¿Cómo fue estar con ellos, pues ese minuto a minuto cuando te dicen hay llamada, hay trasplante, hay vida para este chiquitín?
Pues mira, la espera fue agónica en el sentido de que, claro, tú sabes que esos padres están sufriendo, tú sabes que hay unas estadísticas, una media, pero claro, cada caso es cada caso, y hay gente que le trasplantan en una semana y gente que se tira cerca de un año esperando, y gente que nunca llega al momento del trasplante. Entonces, yo lo que he descubierto es lo que ya sabía, que tenemos los mejores médicos del mundo, que tenemos las mejores enfermeras del mundo, y el único dolor que tengo yo un poquito dentro es que no he podido dar voz a todos ellos. Hablé con muchísimos y al final, pues, la historia tiene unos tiempos, unos ritmos y un espacio, y claro, pues no te da tiempo a escuchar a todos, pero a mí ha habido gente, recuerdo por ejemplo a alguien que no suena en el reportaje, que es la enfermera Grande, Elizabeth Grande, que me encogió el corazón hablándome, por ejemplo, de la cantidad de contratos temporales que han lanzado, que ya ha perdido la cuenta. Alguien que se dedica a cuidar niños recién trasplantados y que esas familias están en deuda eterna con ella. Bueno, pues nosotros no somos capaces nada más que de pagarle con contratos temporales cuando las familias lo que le dan es una deuda eterna. Decir, mi hijo va a ser tuyo durante toda su vida.
Bueno, pues este es el podcast que estrenamos hoy aquí en COPE. Luca, Historia de un Corazón. El podcast original de COPE que ha dirigido, ha escrito, bueno, y ha seguido minuto a minuto nuestro compañero, mi hermano Angelito García Muñiz. Son 6 capítulos, ¿verdad, Ángel?
6 capítulos, en torno a 1 hora, y la verdad que no he echado las cuentas, pero creo en torno a 1 hora y 45 minutos en total. En los 3 primeros la gente nos echa la bronca porque dicen que les angustiamos mucho.
Ay, madre.
Pero os prometo que con los 3 siguientes os pagamos esa angustia y os la devolvemos con creces. Y déjame nombrar solo a otra persona, claro. Se me ha olvidado, que es Germán Palacios, que es el que le da vida a todo esto. Es uno de los mejores técnicos de la radio española, y yo le he dado un material con muy mal sonido en algunos casos, porque al final estás dentro de un quirófano, estás lejos
de los cirujanos
y tal, y ha hecho maravillas, le ha dado vida a la historia. Decía Juanma Castaño, es una historia solo de sonidos. Mentira. Germán consigue que tú lo veas en tu mente, que le da vida y consigue que sea un cuento con sonido y con imagen.
Que lo veas en tu mente y que lo sientas en tu corazón.
Sin
Ángel.
Duda.
Muchísimas gracias, compañero.
Gracias a ti, hermanita. Un abrazo.
Bueno, te invito a que lo escuches, ¿eh? Ese podcast de este chiquitín de Luca que ha hecho Ángel García Muñiz. Lo tienes ya disponible en nuestra web, en cope.es, y por supuesto también en las principales plataformas de podcast. Bueno, tras las elecciones municipales del pasado domingo, hoy en toda España, las diferentes juntas electorales de zona recuentan el voto exterior, pero también deciden sobre los votos que el día de las elecciones se declararon nulos o con aquellos que fueron impugnados. Es lo que están haciendo, por ejemplo, en Casillas, un pueblo de Ávila que se encuentra a los pies de la Sierra de Gredos. Tiene algo más de 600 habitantes y el domingo por la noche se llevaron una sorpresa. Cuando cerraron los colegios electorales, se empezó el recuento de votos y los resultados que iban obteniendo eran muy, muy ajustados. Pero lo que nadie se imaginaba es lo que acabó ocurriendo. El PSOE y el Partido Popular empataron a 239 votos. Los vecinos y los candidatos a la alcaldía no sabían qué hacer. Informaron a la Junta Electoral esperando una respuesta, pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay empate? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Pablo Rivas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Pues es la ley electoral la que nos lo marca, ¿no? Dice que en las elecciones municipales, en caso de empate, el alcalde se elegirá por sorteo, pero no dice nada más, es decir, no indica cómo se tiene que hacer ese sorteo. Hace justo unas horas se ha celebrado precisamente un sorteo en el pueblo de San Mateo de Gállego, en Zaragoza. PP y PSOE habían empatado en las elecciones con 807 votos, pero finalmente el azar ha otorgado la alcaldía a Joaquín Ibáñez, candidato del PP. En este caso no se ha tirado una moneda al aire, sino que ha sido mediante unas fichas con una G de ganador y con otra en la que había un cero. Joaquín,
o sea,
ha elegido la del ganador.
Metes en una bolsita las fichas o las bolitas y sacas una.
Eso, este candidato del PP ha sacado, como digo, la del ganador, y aunque puede parecer esto de los sorteos algo muy excepcional, pues los empates en las municipales son más comunes de lo que parece, ¿no? Aunque normalmente es verdad que no se llega al sorteo. Para deshacer el empate acaban dando por válidos votos que el día de las elecciones pues habían sido declarados nulos, ¿no?
De hecho, es justo lo que acaba de ocurrir en ese pueblo de Casillas, en Ávila. La Junta Electoral ha dado por válidos dos votos que había impugnado el Partido Popular, por lo que la candidata de los populares, Beatriz Díaz Morueco, va a convertirse en alcaldesa.
Estoy muy satisfecha y feliz porque se haya solucionado este asunto con total transparencia por parte de la Junta Electoral de Arenas de San Pedro, y que la voluntad de los votantes del municipio de Casillas se pueda plasmar en la nueva formación del ayuntamiento.
Hay un pueblo en Burgos, pequeñito, en el que también están teniendo bastante lío. Es Padrones de Burega. Allí son 86 las personas que están empadronadas, pequeñito, y eligen en las municipales al alcalde y a un concejal. El alcalde lo eligieron en las urnas, pero el concejal tendrán que elegirlo por sorteo porque tres candidatos han empatado a votos. No podrán hacer aquello de cara a cruz porque son tres, ¿eh? Y están barajando jugar a piedra, papel o tijera. Uno de los implicados en este empate es Miguel Ángel García.
Han sido las urnas. Así se ha querido. Pues es lamentable, pero parece ser que es el método que usan. Si el desempate tiene que ser por sorteo, pues hay que aceptarlo, pero que es lamentable, sí, que un pueblecito pequeño esté tan dividido como está.
Miguel Ángel nos dice también que los vecinos no están de acuerdo con el sorteo, pero que no les va a quedar otra. El pueblo está muy dividido.
¿El pueblo lo que se le, cómo se lo ha tomado? Pues los que de verdad han nacido en el pueblo, los que de verdad quieren al pueblo, pues un gran disgusto, ¿no? Pero bueno, que sea lo que sea, pues se acepta, si así han sido las urnas. Pero bueno, ha sido así, hay que respetarlo.
En nuestra ronda por pueblos donde hay resultados muy ajustados, muy reñidos, pues está también Villaseca de Arciel en Soria, pero allí ocurre todo lo contrario. En el pueblo hay 30 habitantes y ninguno fue a votar el domingo. La abstención fue del 100%. Tanto el PP como el PSOE presentaron listas en el pueblo, pero formadas por vecinos de fuera, los llamados popularmente como paracaidistas. ¿Los vecinos qué hicieron? Pues no votarles. Es que no votaron.
De fuera, de uno de cada partido, el PP y el PSOE. Pero es igual, no los conocemos. Y aquí estos no saben las costumbres del pueblo, de cosas que hay. Cuando uno ajusta a un obrero, tienes que conocerle, verlo, ¿no? Hablar con él. Y esto nada más habla, me presento y la gente no le ha parecido bien y no han votado.
Pues acabas de escuchar a Dámaso Garcés, ha sido alcalde de este pueblo soriano de Villaseca de Arciel durante 36 años. Dice que ya está mayor, para seguir siendo alcalde, y anima a los jóvenes del pueblo a que se presenten, ya que en 6 meses van a tener que repetir las elecciones.
En 6 meses esperemos que alguno de aquí, de estos, que hay 5 jóvenes que podrían ser, pues si podría presentarse uno, y sí, claro que votaríamos. Uno que se presenta de por ahí, que nadie lo conoce, ni tiene idea de qué persona es, pues no puede ser mala, ¿ves? Puede ser buena, lo mejor del mundo, pero la gente nos gusta conocer quién va a dirigir el municipio.
Y otro caso en España que está dando mucho que hablar es el del pueblo Valle del Zabalí, en Granada. Hablamos de un empate a votos en un pueblo en el que votaban más de 2.000 personas este domingo. El alcalde en funciones del pueblo y candidato del PSOE, Manuel Sánchez Mesa, nos cuenta que están pendientes de una papeleta que habían declarado nula el día de las elecciones.
Se está recontando y están, bueno, pues la Junta Electoral de Zona reunida pues para decidir si el voto es válido o no es válido y saber el resultado final, ¿no? Ser aceptada como válida, hay empate, si aceptada como nula, ganaría el PSOE.
y aunque estaban pendientes de esa reunión que nos comentaba Manuel, no será hasta el domingo cuando salgan de dudas. De momento esta mañana han hecho el recuento y la decisión la tomará, como decimos, el domingo el juzgado, así que están todos muy expectantes. Pues después de las elecciones, los partidos buscan hacerse con las alcaldías mediante pactos. Hay algunos que esperan que el recuento les dé todavía algún voto y hay otros que directamente esperan que el azar les dé una alcaldía para los próximos 4 años. Pablo, gracias.
A ti.
Pues vamos ya con Pilar Cisneros, que nos va a avanzar algunas de las cosas que nos van a contar los compañeros de la tarde. Nada, enseguidita. Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hola, tocaya, buenas tardes desde Burgos, en concreto desde el Hospital San Juan de Dios y desde una sala muy especial de este hospital que ocupa Odontología Solidaria. Aquí hay odontólogos, fíjate, que dedican parte de su tiempo y de su esfuerzo a tratar a personas que no pueden pagar un tratamiento odontológico que necesitan, pero que en muchos casos es demasiado caro. Para que te hagas una idea, por ejemplo, un empaste aquí te cuesta 15 euros. ¿Por qué lo hacen? Pues por solidaridad. Y de solidaridad estamos hablando hoy en COPE y enseguida te cuento más detalles.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Están escuchando en la cadena COPE el Sevilla campeón otra vez de la Europa League. Presidente Pepe Castro, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Pero hoy hay un señor de Bilbao, de un pueblecito de Bilbao, pues ha vencido al todopoderoso entrenador de la Roja.
En la puerta de Jerez está Andrés Ocaña.
Hola. Es el centro neurálgico de la fiesta.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Los mejores productos de las mejores marcas y con un 70% de descuento en la segunda unidad solo los encontrarás en Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y además 20% de descuento en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas por una compra superior a 40 euros. ¡Increíble!
Es lo mejor de las mejores marcas.
En Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Obtén tu mejor resultado en exámenes y oposiciones de la mano de HSN. Descubre sus fórmulas naturales para mejorar tu concentración y memoria a base de extractos de plantas, vitaminas y minerales. Entra en hsnstore.com y realiza tu compra con envío gratis desde 15,90 en casa en 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Este domingo, Carlos Herrera y Naranjo van a preparar arroz sabroz con caballa. ¡Delicioso! Ya lo sabes, aprovecha. Saborea esta receta de sabroz y disfruta del sabor del mejor arroz en su punto. Descúbrela en cope.es junto con otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a sabroz y aprovecha todas sus ventajas.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta semana, prueba la Burger Meat Mixta Selección de Día con un 28% de descuento. Por solo 2,99 la bandeja de 6. En tiendas y en día.es.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.